Buenos días, señoras y señores. Buenos días, Fernando. ¿Qué tal?
Buenos días.
Estamos en una propuesta veraniega.
Estamos en una propuesta veraniega de 2030.
¿Qué significa propuesta veraniega?
Significa, bueno, tratar otros temas de los que nos acostumbramos en ese segundo semestre del 2006.
Con eso no me dijo nada. A ver, dígame algo más.
Y bueno, y estamos tratando de traer temas diferentes, un poco más desestructurados, como los que manejamos en enero, ¿no?
Desestructurados. Fíjese, ya tenía que poner una palabreja complicada. Estamos haciendo programas desestructurados.
Exactamente.
Muy bien.
Mismo hoy, nosotros, que hoy hay muchas cosas que vamos a cambiar, ¿no?
Me parece muy bien.
Y ya hoy, no sé si los oyentes recordarán algo de lo que hacíamos antes, porque lo hemos cambiado, lo hemos venido cambiando.
De aquel 2030 de noviembre, de octubre.
Exactamente, sí.
Que era un programa muy estructurado.
Era un programa con otro formato, ¿no? Sí, pero ahora estamos en verano, hay que distenderse un poco.
Celebremos, estamos en verano 2007. ¿Y qué tema vamos a tratar hoy?
Hoy vamos a tratar las leyendas urbanas y no tanto.
¿No tanto qué? ¿No tanto leyendas o no tanto urbanas?
No tanto leyendas. No tanto leyendas.
Y no tanto urbanas también.
Y no tanto urbanas, bueno, en algunos casos sí.
Porque aparece algún avisón por ahí.
Exactamente, sí. Muy bien.
¿Y con quién vamos a estar?
Y vamos a estar con Martín Otegui y con Diego Moraes.
Bien, ¿y esta gente quién es? ¿Por qué en este tema de leyenda me trae esta gente?
Bueno, Martín Otegui es licenciado en Ciencias de la Comunicación en la UDELAR, es redactor de la revista Neo, guionista de Los Informantes, de Canal 4, y redactor en Montevideo.com, en particular de la sección Leyendas Urbanas. Tiene 28 años.
Bien.
Y por eso está acá, por ser el redactor en Montevideo.com de la sección Leyendas Urbanas.
O hemos por tener 28 años.
¿Eh?
O por tener 28 años.
No, por ser el redactor de Leyendas Urbanas en Montevideo.com.
Porque tenemos que encontrar un nexo con 2030. Invéntelo usted.
Bueno, lo iremos descubriendo.
Sobrevivir al 2030.
Lo iremos descubriendo en el programa.
O ellos van a ser sobrevivientes para el 2030.
Eso en primer lugar, al menos esperemos.
¿Y con quién más estamos?
Y con Diego Moraes, es licenciado en Letras, salteño él, y que acaba de publicar Bestiario del Salto Oriental. Realizó una investigación sobre el humor en la obra de Horacio Quiroga también.
Mira que bien, y qué nombre tan literario el de Bestiario. ¿De dónde sale ese nombre? A ver, háganos un poco la historia, Diego. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, no te queda nada. Muchísimas gracias por la invitación. La verdad que es una alegría estar acá. El término bestiario, en realidad, eso es algo que me tomé trabajo explicarlo en el prólogo del libro. El término bestiario viene, en realidad, de la Edad Media. Sí, es el nombre que recibían una serie de compilaciones de monstruos, de fenómenos fantásticos en general, que eran compilados básicamente por los teólogos, ¿sí? Hay que recordar que durante la Edad Media había un auge muy fuerte del discurso cristiano y florecieron también paralelamente en ese marco una serie de documentos que lo que trataban de hacer era de compilar aspectos que de alguna manera escapaban a la mirada de Dios, ¿sí? De ahí viene el nombre en realidad del libro, en realidad jugando un poco irónicamente con esa antigua acepción.
¿Y Salto, ¿sí?, tiene su bestiario?
Bueno, no lo tenía hasta el momento, ¿sí? Creo, si no me equivoco, que es el primero que se compila.
Diego Moraes inventa un bestiario salteño, y que tiene bichos como los bestiarios antiguos.
Bueno, tiene bichos.
De animales y hombres.
Un poco sí, de
por ahí
todo.
Por ahí aparece una sirena rarísima.
De todo modo, si bien es cierto que el libro trata de compilar, seres extraños, también trata de ser una compilación de hechos, de sucesos, de lugares, ¿sí?, de algunos objetos fantásticos también. O sea que no es exactamente un catálogo de monstruos.
Y de platillos voladores también.
Bueno, sí, sí,
porque
sí.
Ustedes tienen algo medio volador. Raro, ¿no?
Sí, no solo algo muy raro, sino también algo que ha despertado bastante curiosidad en algunos medios de estudio de ocultismo y esas cosas. Un interés desmedido en algunos aspectos. Pero sí, sin duda que hay platillos voladores en el libro.
Pero también algún astronauta vino por ahí.
Bueno, eso
es
no
un
lo
poco
sé.
Inquietante eso.
Esa historia, es una de las que ha dado un poco más de repercusión a este mito que te estás refiriendo, que supongo que te refieres al de los platillos de la estancia La Aurora.
Claro, La Aurora, sí. Por favor.
La ciudad de Salta ha tenido la visita reiterada de Neil Armstrong, que ha ido, vaya uno a saber por qué, a Salto y específicamente a La Aurora. Ha dado lugar a toda esa serie de comentarios.
Es apasionante,
claro. Sí.
Estamos integrando el mapa del mundo y del universo, quizá, por la aurora.
Bueno,
Martín, usted se recibió en Ciencias de la Comunicación. ¿Cuál fue su vocación? ¿Por qué se metió en Ciencias de la Comunicación?
Bueno, en ciencias de la comunicación, básicamente, creo que mi introducción fue una pasión que empezó por un lado por la radio y también por la literatura, y digamos que la forma de canalizarla, si bien creo que también, como comentaba él, el tema de la licenciatura en letras me hubiera interesado, el cúmulo de influencias terminó derivando para el lado de ciencias de la comunicación, que fue lo que finalmente hice y lo que me recibí, digamos.
A ver si se anima a decirnos su opinión real de la carrera.
La carrera. Bueno, creo que la carrera da un sustento teórico bastante bueno para el que lo sabe aprovechar. No sé si yo fui el caso, pero para el que lo sabe aprovechar, un buen sustento teórico, no tanto práctico, a nivel práctico le falta un poco todavía, pero creo que da las armas que, de tal modo que si uno las sabe utilizar, puede terminar con una formación buena, digamos.
¿Usted qué opción hizo?
Yo hice la opción de prensa, digamos, la opción de periodismo escrito. Y también hice también publicidad, pero fue algo a lo que no me dediqué en absoluto, ni me interesaba. Creo que en un momento lo tomé como una opción, pero más que nada fue la parte de periodismo, de prensa escrita, digamos.
Ahora, usted le ha ido bien desde que se recibió, ha conseguido una serie de trabajos interesantes.
Sí, es cierto, he tenido bastante suerte y he estado en trabajos que todos me interesan y digamos, me han motivado para, digamos, seguir estudiando.
Yo conozco mucha gente joven que le interesa ciencia de la comunicación y busca acercarse al tema. ¿Es por la facultad que usted llegó a tener esa buena inserción o es por sus ganas?
Creo que es una mezcla de las dos. Por un lado, creo que algunos contactos que hice a través de facultad y algunas cosas que también aprendí en facultad me sirvieron para insertarme en los medios. Y también creo que está también lo otro, ¿no? El rebuscársela. Cada uno tiene que tener su cuotita individual de iniciativa, que a veces eso, bueno, no te lo da la facultad, pero obviamente que fue importante para mí.
El año pasado tuvo un salto enorme, en el año 2006, con los informantes.
Sí, en el 2006 pasamos a televisión, que era algo que en realidad yo había hecho a nivel de guiones, había hecho solo unos años atrás ya para Canal 5, un programa dedicado a la tecnología, pero en el tema de los informantes fue más que nada hacerlo con un proyecto de amigos, dedicarme más al humor, que es algo que me interesa. Y me pude sacar el gusto. Esperemos que el año que viene lo pueda hacer nuevamente, pero por lo menos fue un ciclo de 4 meses que fue bastante provechoso.
Y en Montevideo.com es un trabajo un poco más anónimo, más colectivo.
Exacto. Creo que la base del trabajo de Montevideo.com es esa, como lo comentabas tú, que es el tema del trabajo en grupo. No se firma prácticamente nada. Las ideas son patrimonio de todos, de tal modo, por lo menos lo decimos de esa forma. Y lo mismo sucedió, por ejemplo, con el tema de las leyendas. Yo no las firmo, si bien soy el que las redacto de acuerdo a los aportes de los autores.
Me costó conseguirlo usted, ¿eh?
¿A mí?
Sí, pero... me costó, yo quería saber quién era el autor de eso.
Ah, bueno, bien. Significa que hicimos bien el trabajo, que es colectivo.
O sea, no lo firman, lo reescriben por allí, le llegan ideas de los...
Sí, empezamos yo empecé con algunas ideas propias de unos cuentos que había recolectado a través de conocidos y amigos y cosas que yo recordaba, también por el interés que me había suscitado algunos libros, por ejemplo, un libro de un estudioso norteamericano, un folclorista que se llama Jan Harold Brumban. Empecé a partir de allí y luego es fundamental, y para eso creo que la herramienta de Montevideo.com y Internet es fundamental, que es el conseguir los aportes y la interacción con los lectores, que fue realmente lo que nos dio el empuje para haber hecho entre 40 y 50 leyendas, que fue lo que hicimos en el ciclo hasta ahora.
Hicieron un ranking últimamente.
Sí, estamos en el ranking, estamos de bajada de bandera del año, como quien dice, dijimos vamos a hacer el ranking de lo más leído.
Ya apareció ese ranking de los más leídos, apareció al finalizar el año pasado. Y nos tenemos que ir al corte ya, Fernando.
Nos vamos al corte.
¿Y de qué se ríe? ¿De qué leyenda se ríe? ¿O de qué mito se está riendo? Vamos al corte, seguido volvemos con 2030. Señoras y señores, 2030 y Fernando Rosenblatt, ¿en qué estamos?
Estamos en Leyendas Urbanas.
Leyendas Urbanas y, no me corte el título.
Y no tanto.
Y no tanto, no tanto urbanas y no tanto leyendas.
No tanto leyenda.
Y no tanto estamos. ¿Estamos con quién, Fernando?
Con Diego Morales y Martín Otegui.
¿A usted este tema le interesa o está por compromiso acá? ¿Cómo es?
No, a mí este tema me interesa y me leí muchas de las leyendas. Una en particular que recuerdo fue la historia del cementerio, de los que... El señor que queda con el cuchillo atrapado y bueno, y las diferentes versiones que surgen a partir de eso.
En Salto es un poncho y acá no sé lo que será en Montevideo.
Creo que en Salto era una campera, no sé exactamente cuál es el análogo aquí en Montevideo.
No, pero eso...
Es una especie de capa, ¿no?
Un poncho.
Un poncho, sí.
Me están confundiendo las leyendas, me parece. el salto, hay otra cosa, según dice usted, con una campera.
Yo no sé si estamos
hablando de una leyenda. No, es otra.
En salto tenemos una leyenda con una campera, que es una leyenda, realidad, lo que se llama literalmente un mito urbano, ¿sí? Es una especie de narración arquetípica que uno, por azar, o tal vez no tanto, la puede encontrar en diferentes lugares, adaptada a las circunstancias. En salto, el objeto es una campera.
Martín la tiene también con una bufanda, la misma historia.
Con una bufanda.
Bien, sí, esa debe ser la leyenda que nos referimos, en mi caso, en el caso de Montevideo, ubicado en Montevideo, es el caso conocido también como Alicia del Buceo, que es una bufanda y un cementerio, los protagonistas de la historia, en realidad, tuvo que ser la...
Bueno, la gente estaba deseando que le contemos la historia, porque ya le hablamos tanto, a ver, ¿quién la cuenta?
La versión montevideana y la versión salteña.
La versión montevideana, a ver, Martín.
Bien, la versión montevideana es la siguiente. Cuenta sobre la aparición de una joven que en la curva, donde estaba el Museo Oceanográfico antes, cerca del buceo...
La curva de la muerte.
La curva de la muerte, la famosa curva de la muerte. Es una mujer que aparece cada dos por tres haciendo dedo, y una leyenda puntual, un cuento puntual, narra el encuentro entre ella y un chofer, un conductor de auto, que decide detenerse y levantarla. Ella, en ese momento se conocen, incluso salen a tomar algo, depende de las versiones, ¿no? Porque justamente lo que sucede con las leyendas es que, como se transmiten oralmente, muchas veces hay diferencias entre una y otra.
Diferencias en el grado de comunicación que tuvieron después también.
En el
grado de comunicación que tuvieron después.
Ah, sí, también, exacto. Sí, no se sabe, depende de cada leyenda hasta dónde llegaron.
Está bien.
La que tengo yo, por lo menos, si van a tomar algo, si conocen bien, en ese momento no van hasta el lugar que ella quería ir, que era hasta la casa, primero paran en otro lado, y en un momento determinado ella tiene frío y le presta su bufanda, la historia está situada en invierno. Le presta su bufanda, la noche termina y ella le pide que la lleve a su casa. El chofer lleva a esta mujer, que es conocida como Alicia en la narración, la lleva hasta su casa, entra, y al día siguiente se da cuenta que se olvidó la bufanda, que la bufanda que le había prestado lo tenía ella, y decide, porque aparte había pasado un buen rato, decide volver a contactarse con ella. Cuando llega al día siguiente, toca la misma puerta, descubre que quien la atiende no es Alicia la protagonista, sino una pareja anciana, una pareja de personas mayores. Cuando preguntan, cuando él pregunta por Alicia, se le transfigura la cara a estas dos personas, que eran las del lugar, que lo invitan a pasar. Al parecer no era la primera vez que le sucedía. Cuando lo invitan a pasar, primero le muestran una foto en donde está Alicia, él todavía sigue preguntando por ella, y le narran que había muerto en un accidente varios años atrás. Y la vuelta de tuerca final de la historia es que lo conducen hasta el cementerio, hasta la lápida, para comprobar, porque él no podía creer, era una historia que había sucedido, una historia real. Cuando lo llevan hasta el cementerio donde está la lápida, le encuentra la bufanda sobre la lápida, encuentra la bufanda que le había prestado la noche anterior.
Señor, si se le erizó los pelitos de la nuca, bueno, bájeselos, porque va a seguir escuchando cosas terroríficas acá. En Salto, la versión es más o menos parecida con una campera.
Más o menos parecida, ¿no? Tal vez no la voy a contar completa, porque naturalmente el esquema general es básicamente el mismo. Hay pequeñas diferencias. En primer lugar, el encuentro se produce en un boliche bailable de la zona de la Costanera, también ubicada en invierno, la historia. Uh-huh. Dos muchachos que se conocen, bailan, toman algo, lo que suele hacer la gente en esos lugares. A la salida, la chica le pide, bueno, el muchacho se la lleva hasta la casa. Este la lleva en una moto y le presta su campera. ¿Sí? Cuando la deja en la casa, le dice que se puede quedar, pasar a buscarla otro día, naturalmente con la excusa de seguirla viendo a la muchacha. Y lo que sigue es básicamente lo mismo. Vuelve a la casa, le informa que la chica en realidad había muerto hace mucho tiempo. Va al cementerio a tratar de corroborar esa historia que se había presentado a él, que no terminaba de saber si era cierto o no, y encuentra sobre la lápida la campera, ¿sí? Básicamente el esquema es...
Usted sabe que esta es una de las leyendas prototípicas que aparecen en diferentes partes del mundo, ¿no? En Estados Unidos aparecen muchas leyendas vinculadas a este tema, ¿no?
Exacto.
No necesariamente con historias amorosas de por medio, pero con mucha cosa sustancial parecido.
Sí, incluso ha sido llevado al cine en un par de oportunidades. De hecho, hay una saga que se titula Leyendas Urbanas, uh-huh, que lo que hace es eso, ¿sí? Tratar de recopilar un poco mitos dispersos a lo largo del...
Pero lo libretaron ustedes eso, ¿no? No, por ti mal informado. No.
¿Cómo es? Hubiéramos venido con nuestro Mercedes-Benz si lo hubiéramos libretado.
Ah, por eso llegó un poquito tarde. Martín se está cubriendo. El Mercedes-Benz no podía estacionar acá en frente.
Ese es el tema, tuve que venir corriendo.
Fernando.
Sí, ahora viene la pregunta primera que surge de todo esto, ¿no? ¿Por qué creen ustedes que aparecen estas leyendas? ¿O cómo... ¿Cuál es la explicación que la ciudad necesite de esas leyendas?
Bueno, el origen, en realidad el origen de los mitos urbanos es bastante difícil de precisar. De hecho, tanto los estudiosos como los escritores que se han interesado, el mismo García Márquez en algún momento de su vida se preguntaba por el origen de los mitos urbanos y descubría que no había forma de encontrar de dónde nacían. Sí notaba él que se pasaban oralmente de generación a generación, con diversos cambios, y también de país en país, que es lo otro que tiene distintivo. Por ejemplo, esta historia, como decía Edmundo recién, se origina en Estados Unidos. Hay relatos muy similares de la década del 30, del 40, del 50, y a Uruguay llega una versión que, como sucede con las leyendas, tiene algunos datos regionales que tienden a hacerla más creíble, que es lo que viene muchas veces del formato que ya
la Costa Gran Salto, por ejemplo.
La Costa Gran Salto, en nuestro caso el Museo Oceanográfico, la Curva de la Muerte. Y es lo que Brundtland, que era el estudioso que hablábamos más temprano, denomina como el formato ADUA, que es amigo de un amigo, que es el cuento clásico que te hace alguien al que le sucedió a un amigo, que es una caída que nunca termina, porque cuando uno intenta llegar al origen de la historia, es imposible, porque siempre, se sigue repitiendo la cadena, y siempre es el amigo de un amigo.
Martín, también no creo que usted haya querido corroborar la historia de esto.
Esta historia no, pero por ejemplo...
Pero no, sí ha querido corroborar otras.
No, pero he querido corroborar otras y me ha pasado también que mucha gente me envía... no solo esta leyenda me llegó en varias versiones, en varias personas, sino que después de publicada, mucha gente escribía diciendo no, pero esto me lo contó tal persona, le sucedió a un primo, le sucedió a un amigo.
A mí me ha sucedido varias veces. A fines de los 80, y esto provocó, porque en este caso sí provocó una investigación periodística, se corrió un rumor en Montevideo de que prácticamente Montevideo habría que esconder a los chiquirines porque se los robaba para quitarle órganos.
La famosa camioneta negra.
El problema es cuando lo preguntabas realmente aparecía la explicación, me lo dijo un amigo, que se lo dijo un amigo, que se lo dijo un amigo, y cuando se quiso hacer una corroboración policial, por supuesto se hizo y no existía ninguna denuncia, pero cuando se quiso hacer una corroboración periodística de fuentes, jamás se llegó al amigo inicial. Fue un rumor que se lanzó en un momento tan apropiado que la gente lo creyó. Y creó una especie de terror colectivo, ¿no?
Tuvimos un caso muy similar hace un año y poquito, sí, con el tema de las jeringas y el SIDA en la ciudad.
En
ese caso, por eso te comentaba, en ese caso yo me puse el cometido a mí mismo de intentar encontrar si había algo. Hablé con Bernal, con el inspector de policía, jefe de policía, hablé con mucha gente, hablé con médicos. Y la conclusión a la que llegó, de hecho hubo un informe en televisión, creo que fue en Zona Urbana, y a la conclusión que se llegó era que realmente no había habido ninguna denuncia. O sea, las denuncias que habían habido no tenían ningún fundamento.
La
persona que habían consultado, que era un policía que estaba de turno, dijo que había habido 20 o 30 denuncias. Y cuando fueron a los papeles, se dieron cuenta de que el hombre había sido víctima de la propia cadena de la leyenda urbana. Él había escuchado que había habido una denuncia por aquí y por allá, y comentó eso a los medios, y en realidad no había, creo que había una sola denuncia por un caso muy dudoso, y no estaba relacionado directamente con el tema del SIDA.
Pero esas historias de fantasmas no las quiso confirmar nunca por las dudas.
No, las historias de fantasmas no, porque eso ya me da un poco más de escalofrío.
Y no recorrió cementerios de noche.
En realidad es un poco el mecanismo básico de funcionamiento de todas las leyendas urbanas, ¿no? Siempre jugando con el acaso, con el azar, con lo inesperado, ¿no? Cuando uno trata de ir a corroborar a los lugares, normalmente no encuentra nada. Entonces eso es lo que comienza a despertar la suspicacia, si fue cierto, si no lo fue, de dónde viene, dónde está la fuente, ¿no? Que es un poco donde radica también el encanto de todas estas cosas.
Y también se juega con los miedos de uno, ¿no?
Sí, yo creo que fundamentalmente, vamos a ver, el origen de las leyendas, como bien decía Martín, esto es irrastreable, no hay manera de saber dónde aparece, dónde se genera todo eso. De todo modo, lo que sí sabemos es que la gente cree en ello, y creo que el motivo fundamental es porque tiene ganas de creer. Porque tiene ganas de creer o porque le resulta simpático que estas cosas existan.
¿Simpático o porque le
simpático
tiene miedo?
Simpático desde un punto de vista estético, desde un punto de vista poético.
Desde un punto de vista estético.
Es más bien un gusto por lo sobrenatural, el gusto por la maravilla.
El mismo gusto
la
que tenían los monjes que dibujaban esos bichos tan desastrosos.
Eso no lo sabemos. Hay quienes dicen que sí.
Es probable, ¿no?
Sí,
jugando con la imaginación,
a mí la verdad es que es un fenómeno que me atrapa, no solo por el interés antropológico, periodístico, vamos, el fenómeno científico que esto puede tener, me interesa, como digo, por un tema de poesía urbana, ¿sí? Claro. Creo que la ciudad es más linda con estas cosas.
¿Por qué habrá estudiado letras?
Bueno, esa es otra historia incluso más truculenta que la que se cuenta en el libro.
¿Es una leyenda urbana estudiar letras en Uruguay?
Bueno, no, yo no sé si una leyenda urbana, esto me parece que es bastante corroborable.
Yo creo que sería el final, es una cosa portentosa, el final de esa carrera.
No lo sé, la verdad es que depende más de los individuos que de la especie.
Pero, ¿qué respuesta? ¿Qué más de los individuos que de la especie? Vamos al corte, enseguida volvemos. 2030, señoras y señores, 2030 con ruditos a papeles. ¿Qué estamos haciendo con los papeles? ¿Rompiéndolos? ¿Por qué?
Se lo estamos pasando a Martín, que necesitaba anotar una cosa.
Claro, porque se le borran las ideas.
Sí.
Tenía leyendas que le estaban surgiendo a borbotones. ¿Será por eso? ¿Con quién estamos, Fernando?
Con Martín Otegui y con Diego Moraes.
¿Y quiénes son ellos?
Ellos son, uno, redactor de Leyendas Urbanas en Montevideo.com, y otro, el escritor de Bestiario del Salto Oriental, y estamos hablando con ellos de leyendas urbanas y no tanto.
Bien, estamos con alguna leyenda urbana con una respuesta brillante que terminó el otro bloque. Depende más de los individuos que de la especie. Terminar esa carrera de letras, qué difícil que es.
Tal vez en el título son un poco más grandilocuente de lo que yo lo quería decir.
Pero suena bárbaro, déjelo, no se corrige.
No me corrijo, simplemente especifico un poco el sentido de lo que había dicho. Lo que quiero decir básicamente es que, bueno, como cualquier carrera, depende de la motivación, del interés que uno tenga, de las facilidades y circunstancias de vida que uno tiene para dedicarse a ello. Hay gente que tiene la facilidad, por diferentes motivos, como digo, de terminarla rápido. Hay gente que no, que todavía está ahí, va a estar un tiempo.
¿Y por qué los licenciados en letras en Uruguay están tan poco vinculados a la vida real, productiva de los libros, de la literatura, de la crítica? ¿Qué pasa? ¿Se van a una torre de marfil, quizá?
Bueno, yo no creo que el problema no es el torre marfilismo. Creo que el problema viene por otro lado. Viene por un tema de comunicación, si uno quiere, de coordinación o de armonización entre los diferentes canales que componen, bueno, toda esa instancia entre que uno entra a la facultad hasta que logra salir de producir un fenómeno cultural de algún tipo y que le llegue a la gente. Creo que en realidad es esa cadena la que está cortada en algún punto, en algún eslabón.
Por el camino hay un foso en donde desaparecen muchas vocaciones.
Sí, tal vez no diría un foso porque eso suena un poco drástico.
Bueno, estamos en leyendas urbanas.
Bueno, entonces lo que quiero decir es que hay una especie de monstruo, un bicho malo ubicado en algún punto de ese recorrido que se come las aspiraciones de la gente.
Pero que no es inocente, ¿no?
No,
es un sistema.
Es un monstruo de muchas cabezas.
En este caso es la especie y no el individuo. Está muy bien. Y Montevideo.com trabajó durante todo el año 2006, que yo sepa, quizá de antes, en el tema de leyendas urbanas, recopilando, reescribiendo, porque supongo que las versiones que habrán recibido, algunas habrán sido elaboradas, pero otras habrán sido un poco toscas. Reescribiéndolas, algunas son piecitas literarias que yo les recomiendo. Después voy a decir cuál me pareció extraordinariamente bien escrita, más allá de la idea. Y al final del año hicieron una especie de compulsa de cuáles son las leyendas urbanas más populares, lo que más gustaron, o que más gente leyó, o que más comentarios o más versiones. ¿Cómo fue que hicieron la compulsa?
Fue por lecturas, simplemente. Hicimos un ranking de acuerdo del 10 al primero, o sea, las primeras 10, de acuerdo a la cantidad de lecturas que habían tenido. No las elegimos nosotros por populares o por creer que eran más representativas, sino que fue simplemente objetivo a través del gusto de la gente, lo que se había leído más.
Creamos expectativa y Fernando Rosenblatt nos va a decir cuáles fueron las 10, empezando por la décima.
Por la décima, La Llorona del Parque Rivera.
Llorona, es el mito de La Llorona, también aparece en Salto.
Es un mito muy popular que aparece en varias partes de América Latina. En México es una historia muy popular. ¿En
cementerio siempre?
No, en este caso siempre es un parque. Bueno, en este caso es el parque Rivera. No está ligado a un cementerio, sí a un fin trágico, a una muerte. Y siempre es la aparición, que puede ser desde una esposa muerta poco después de casarse hasta una quinceañera en algunas versiones. Y en muchos casos también es una madre que ha perdido a su bebé y que aparece al borde de un lago, en caso de nosotros el del Parque Rivera, llorando por su bebé, y que puede ser visto muchas veces por los transeúntes y a la que nunca se llega a alcanzar. O sea, se intenta perseguir y siempre se va alejando.
Diego tiene La Llorona del Cementerio Central.
Sí, conserva incluso hasta Salto, el nombre, ¿no? ¿Verdad? Sí, el Cementerio Central de Salto. Básicamente la misma, en realidad no hay una leyenda tipo, hay sí una serie de circunstancias parecidas. Se dice que en los almedias, en mediaciones, en las postrimerías, el cementerio se aparece, bueno, una muchacha vestida de blanco, probablemente con los propios atuendos de
de la mortaja, el sitio en que se la entierra, y que bueno, asusta a los transeúntes, básicamente.
¿Y usted? ¿Cómo seguimos con ese ranking de leyendas?
La novena más leída, Aullidos en Plaza Lafone.
Es que eso es una historia bastante particular porque, en cierta forma, se borró allí la frontera entre lo que es el mito urbano y los cuentos rurales, porque es como una versión del lobizón ubicada en la geografía urbana. Trata sobre un perro de Plaza Lafone, aparte está ubicada muy en forma muy precisa, que es en la plaza allí de La Teja. Un perro que, al igual que el famoso mito del lobizón, es en realidad un hombre desgarbado, en que cuando llega la madrugada se transforma, y la historia narra como una pareja lleva a ese perro abandonado, que aúlla en forma bastante lastimera, lo lleva hasta la casa, lo ata al portón porque tenía frío, sobre todo por parte de la mujer, que es la que más se había apiadado del perro, y a la mañana siguiente, cuando se despierta, descubre que en el extremo de la corbata, porque había usado la corbata de su novio para atarla, en vez de estar el perro de la noche anterior, había un hombre desnudo, muy muy desgreñado, que es el famoso perro de Plaza Lafone, que es en realidad una suerte de hombre perro.
Bueno, ya que se me fue al borde de los rurales y se me fue casi para los horizontes. También usted, Diego, hace una recopilación de cuentos rurales, de leyendas rurales, sí, muy breve.
Sí, yo dedico básicamente un capítulo, nada más, a la recopilación de algunos mitos
habla
rurales.
De lesiones, a mí me sacó una duda tremenda, una duda que tenía hace tiempo.
A ver.
Que era el color de las luces malas.
Ah, los paisanos tienen...
¿Y sabe que realmente fue un problema? Porque tenía, fíjese qué problema tenía. Una novela infantil que estábamos publicando, que se llama, de una escritora muy conocida, Gabriela Armando Wong, que se llama Verano de Luces Malas, y teníamos que ilustrar la portada, y le tenía que dar al diseñador algún elemento más de las luces malas, y el diseñador me preguntó, ¿y de qué color son las luces malas? Pregunta trasladada inmediatamente a la autora, ¿y de qué color son las luces malas? Y en todo nuestro entorno, pese a que había gente que venía del interior, nadie sabía el color de las luces malas, y yo no lo sabía, y lo acabo de descubrir leyendo a Diego Moraes. ¿De qué color son las luces malas, Diego?
Bueno, lo que iba a comentar es que los paisanos en realidad tienen toda una tipología de las luces, ¿sí? Ellos dicen que las que son las de color azulado, básicamente son las que, bueno, las que uno puede identificar como una presencia maligna, ¿sí? Hay visiones de otros colores, color rojo, color plata.
¿Esas son luces buenas?
No sé exactamente si son buenas, ¿sí? La verdad es que llamarle buenas o malas estas cosas es un poco ambiguo. Ellos sí lo que tienen es un temor bastante marcado por las de color azulado, ¿sí? Y eso es un arquetipo que uno extrañamente puede encontrar conversando con mucha gente de tierra adentro, por lo menos del Salto. No sé qué pasa en el resto del Uruguay.
Que van montados a caballo de noche por el campo, miran para atrás y en la grupa está la luz mala.
Las historias son
terribles.
Son terribles, sí. Caminatas extrañas, gente que...
Y la ciencia ha venido a destruir todo eso, hablando de fosforescencia.
Bueno, no totalmente. Como digo, hay gente que todavía quiere creer.
Hay que ponerle límite a la ciencia, no hay que dejarla meter en alguna leyenda, no hay que dejarla meter. Los lobizones, ¿qué pasa con los lobizones?
Bueno, ¿qué pasa con los lobizones? Es otro también de los mitos dentro de los rurales, el que ha tal vez tomado más cuerpo, ¿sí? Uno de los que está más fijo, más arquetípico. Séptimo hijo varón de una familia, experimenta transformaciones cuando se producen noches de luna llena. No está claro que sea un lobo, ¿sí? El nombre en realidad proviene de otros sitios. De
Portugal, quizás.
Sí, la famosa manía lupina viene de Portugal. En el campo uruguayo las versiones son con chanchos, con perros, con
claro, ¿por qué no hay lobos?
Con animales en general, ¿sí? Lean los cuentos de Horacio Quiroga. Horacio Quiroga explica muy bien allí las versiones de los lobizones.
Ya tuvo que sacar enseguida Horacio Quiroga. ¿Por qué será? ¿Porque es salteño? No, porque además hizo un estudio increíble. Yo creo que es bueno resaltar eso, porque a veces es difícil que alguien emprenda una cosa tan injundiosa con tanto esfuerzo. Fíjese lo que se planteó Diego Moraes: tomar toda la obra de Horacio Quiroga, que ya la tenía leída, pero la releyó, la estudió, para detectar qué. El humor de Horacio Quiroga. Hace tipologías del humor, dónde aparece, dónde dejan de aparecer. Un trabajo de esos extraordinarios que seguramente le reeditó satisfacción intelectual. Y no mucho más que eso, además de un profundo conocimiento de Horacio Quiroga. ¿Por qué se le ocurrió ese trabajo con Horacio Quiroga?
¿Por qué se me ocurrió? Bueno, en realidad la investigación comenzó siendo un trabajo de una monografía de aprobación de cursos para la Facultad de Humanidades, que era donde yo estudiaba. Lo que ocurrió es que una vez entregado ese trabajo, bueno, básicamente el tema me siguió interesando,
Y bueno, traté de ahondar un poco más allí.
Pero más ahora si quiero ver, tenía como un elusmar en la cabeza, tenía una mala suerte.
Sí, la verdad es que uno, de hecho yo mismo cuando quise hacer una compilación de mitología urbana salteña, vamos, que una de las más seductoras era justamente estudiar esa especie de antena para la tragedia, como le llamaba Leonardo Daret a la vida de Horacio Quiroga, ¿sí? Es increíble lo que ese muchacho que pasó.
Sí, sí, es una propia leyenda la vida de Quiroga.
Bueno, sí, hay quien
es extraordinario.
Sí, sí.
La mala suerte que atraía, además, no solo para él, para la gente que lo rodeaba. Qué
desgracia. Sí, de todo modo, yo siempre he creído que esa especie de aura maléfica, sombría, huraña, que rodea la obra de Quiroga, muy, 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 muy bien ganada, quiero decir, en un montón de aspectos, siempre ha sido un obstáculo crítico para lograr apreciar en su total dimensión la obra de Quiroga.
¿Cómo le puedo discutir a alguien que se ha especializado tanto en Quiroga? Yo opino lo primero, lo que opina mucha gente. Realmente una persona que tenía la luz mala puesta en la cabeza. Nos tenemos que ir al corte, enseguida volvemos con 2030. Señoras, señores, 2030, pero este 2030 sería más bien para pasarlo a medianoche.
Sí.
No un domingo de mañana, me parece.
A partir de medianoche, porque ahora con el horario cambiado, medianoche es casi que la tardecita, ¿no?
Bueno, a las 3 de la mañana, entonces. A las 3 de la mañana y con frío.
Sí, sí. No sé si frío, pero en soledad. Y con un poco de viento.
Capaz que no estamos causando mucho miedo con esta reunión. ¿Con quién estamos, Fernando?
Con Martín Otegui y con Diego Moraes. Hablando de leyendas urbanas y no tanto, algunas rurales también.
Y dígame, usted, Fernando, ¿le contaban estas historias? ¿Le decían? ¿Le hablaban de historias de cementerios, de muertos, de gente que aparecía por ahí?
No, no, la verdad que nunca fui, estuve muy cercano a estas historias. Sí, obviamente me llegó hace un año y medio la cuestión de la Ciudad Vieja, que trascendió los medios, que fue algo impresionante.
Fue cuando me comentó que dejó de ir a los boliches de la Ciudad Vieja. Bueno, seguimos comentando esto. ¿Con quién estamos, dijo?
Con Martín Otegui y con Diego Moraes.
Martín Otegui, que ha recopilado en Montevideo con las leyendas urbanas.
Y estábamos repasando las 10 más leídas.
La única parte ordenada de este programa.
¿Sí? Exactamente. Bueno, ahora en octavo lugar, el cataléptico de Castillos.
¿Se me fue para Rocha? ¿Qué pasó?
No, fuimos para Rocha, sí. Porque nos pasó que en un momento determinado las leyendas urbanas decidimos ampliarlo porque llegaba mucha gente que mandaba aportes del interior. Y en el caso del cataléptico de Castillos, era una historia que quizá era la única que tenía algún viso de humor dentro de las que había allí. Quizá por eso fue que interesó tanto, que es justamente la historia de un carruaje fúnebre que llevan en Castillos, un hombre que había muerto recientemente.
El hombre que empuja su propio carruaje.
Exactamente, claro. El hombre que empuja su propio carruaje, que tiene un fin que no es trágico, por otra parte, porque el hombre se recupera, no es que estaba, digamos, en estado cataléptico y se recupera, pero el grado de humor de la historia es el susto descomunal que se pegan los que acompañaban al carruaje en el momento que descubren que hay una quinta persona empujando y que era el hombre que se había despertado sin saber dónde estaba.
¿Ves? Ahí está, la ciencia destruyó otro mito, la catalepsia.
Exacto.
Usted también tiene, salto, alguna versión de catalepsia.
Sí, incluso la que tú nombrabas de la llorona del cementerio central tiene ese ingrediente en el camino. Sí, sí,
claro.
Se dice que es una muchacha que no estaba completamente muerta cuando la enterraron.
Y ahora la ciencia dice cuando alguien está realmente muerto.
Bueno, sí, creo que
de la fantasía está siendo cercado.
Es un obstáculo, sí, para ese tipo de fantasía. ¿Sí?
Siga con el rango, Fernando.
La Casa del Águila, en séptimo lugar. En sexto, La Monja Sin Cabeza. A ver, ¿cómo es esa?
La Monja Sin Cabeza es un colegio de positos que ya, digamos, ya no existe. Y bueno, cuenta justamente la historia de una monja del lugar que había tenido un amorío secreto con el cura de un convento que estaba en la calle de enfrente, que estaba enfrente y cruzaba. El mito dice que había un túnel que comunicaba ambos lugares, y en un momento determinado la madre superiora de ese colegio, que era un convento en realidad, la descubre, y la monja, en un rapto de arrepentimiento, decide ahorcarse. Y bueno, cuenta la leyenda justamente que a las 5 o 6 de la tarde, en algunos días, puede escucharse el piano en ese colegio en el que se encuentra ahora, que ahora creo que es un colegio privado. Puede escucharse el piano, y a veces se ve de vez en cuando que pasa la monja sin cabeza, que es la mujer protagonista de esta historia.
Yo debo reconocer que me crié escuchando cuentos de túneles que existían
Sí, es muy muy popular. Creo que incluso en
Galicia. Que suele ser muy auto. ¿Dónde?
En Galicia, en Santiago de Compostela, hay un encuentro también muy similar que une la catedral junto con un convento que había enfrente.
Yo lo adjudicaba a la tradición anticlerical de vallismo nomás, pero no era eso.
No, no, yo por lo menos tenía el dato también.
Porque siempre se escucharon historias uruguayas.
Sí, es cierto.
Que después no se corroboraron.
No.
¿Usted no tiene de estas historias? No, de monjas degolladas no tiene.
No, de monjas degolladas no tenemos ninguna.
A ver, Fernando, sigue con este repaso.
La decapitada del Timote, en segundo lugar.
¿Qué es?
Eso también es un cuento que no es, digamos, no se ubica en Montevideo, no es urbano. Se desarrolla en el Molle del Timote, que es en Durazno. Y cuenta justamente la historia de una mujer que fue asesinada por su marido, un poco después de casarse, y... ahogada, y luego se le envolvieron piedras para que actuara a modo de lastre y el cuerpo no saliera a la superficie. Pero lo que sucede, según la leyenda, es que la decapitada del Timote se trepa al caballo de quien quiere cruzar el arroyo y
en la otra orilla se baja,
pero como en cierta forma como el mito de la medusa, no se puede mirar atrás y no se le puede mirar. Uno siente el peso sobre el caballo, sobre las ancas del caballo, y sabe que la decapitada del Timote se subió a la grupa, pero no se puede mirar hacia atrás porque en ese caso es la perdición para quien cruza el arroyo, no lo puede cruzar. Digamos, termina ahogado y termina compartiendo la misma suerte.
Y no hay quien lo corrobore.
No, pero se cuenta que quien ha mirado hacia atrás termina desapareciendo.
Déjeme distender.
Queremos que los oyentes nos corroboren estas leyendas.
Más bien.
O historias de un amigo, y se las mandamos a Martín o a Diego a 2030@espectador.com.uy.
Pero fíjese, usted me habla de un arroyo con una decapitada que se trepa a los caballos, pero tenemos un río con una sirena. La verdad, jamás leí una descripción tan graciosa de una sirena. Porque uno asocia a las sirenas con una cosa mucho más atractiva, seductora. Y de golpe nos vamos al río Uruguay, nos vamos a Salto. Y por allí aparece una sirena y lo han confirmado mucha gente que la ha visto. Rarísima. Descríbala, Diego Morales.
El mito de la sirena es un mito básicamente de pescadores. Sí,
la gente que los pescadores se sabe que son un poco exagerados.
Son un poco exagerados, pero lo que pasa es que la actividad de la pesca en Salto, por lo menos, es una actividad que está al alcance de la mano, sí. Quiero decir, es un hábito ir a pescar y es de allí donde vienen básicamente estas leyendas sobre esta aparición. Uno no sabe muy bien cómo definirla. Las descripciones son bastante grotescas en realidad, sí. Uno tiene que apartar un poco de su cabeza el imaginario que recibe de la mitología clásica, ¿sí? Es un bicho más parecido a un pescado que a una mujer en realidad. Tiene ciertas conformaciones en su anatomía que podrían asimilarla con la de un humano, pero básicamente es un pez, ¿sí? Con tentáculos, con aletas.
En lugar de brazos, tentáculos.
En lugar de brazos, tentáculos. En lugar de cabellos, tiene una especie de bigotes como los del surubí. Una coloración entre verduzca y amarronada.
¿Pero tiene una buena voz como las sirenas?
No tiene ninguna voz en realidad. No,
que, es la anti-sirena.
Que yo recuerdo, no hay relatos que especifiquen algún tipo de comunicación. Sí hay visiones de este espectro que en realidad... Por lo que estuve investigando, es un mito que se recorre a lo largo de todo el río Uruguay, ¿sí?
Pero no son sirenas malignas, como las sirenas de la antigüedad.
No son sirenas malignas, en realidad...
No son hermosas, pero no son malignas.
La nota sobresaliente parecería que es más bien la tristeza, ¿sí? Parecería que es un bicho bastante solitario, huraño, que trata de acercarse a la gente, pero bueno, su aspecto provoca más bien la repulsión.
Es una leyenda de soledad.
Es una leyenda de soledad. De hecho, lo que dice el mito es eso, que es el último especie, es el último elemento de su especie. Es un mito. Vamos a ver si esto se puede corroborar.
Versión criolla de la sirena. Vamos a seguir con ese ranking.
En cuarto lugar, la dama de blanco.
Pare ahí. No, usted pero se me va y me quiere ir al primer lugar. No, la dama de blanco. Esto
me quiero llegar al primer lugar.
Me huele a fantasmas esto.
Bueno, creo que Diego también tiene que tener alguna... Bueno, ya contaste, de hecho, la historia de una dama de blanco, la del cementerio. Sí. Que en cierta forma lo que yo hice fue recolectar las diferentes historias que tenía en las cuales la protagonista era una dama de blanco en diversas partes del país. Y había desde una dama de blanco que aparece en la playa de Positos y a la que cuando se intenta salvar en el agua, el que intenta salvar termina ahogado, hasta historias que se dan en la Costa de Oro sobre una mujer que aparece justamente en la orilla y que muchas veces es visto por los jóvenes que vuelven por la playa, a veces de bailar, de Atlántida, De hecho, hablando del formato AD1, nos llegaban historias de este tipo. No, sí, le pasó a mi hermano, la vio un amigo de un amigo.
¿Caminando de Atlántida hacia Montevideo?
Y cambiando, no, de Atlántida generalmente vas a Salinas o alguno de los balnearios cercanos.
Me pone un poco inquieto eso, ¿no?
Por Marindia, ¿no? Por Marindia, sobre todo.
Sí. Me pone un poco inquieto.
Es una dama blanca que aparece en la orilla y a la que también se intenta rescatar, y generalmente está vinculada también con un fin un trágico de la persona que la ve.
La persona que la ve se ahoga, le pasa algo.
Generalmente sí, en las diferentes historias. Sí. Hay también el caso de una dama blanca que es. No recuerdo exactamente en qué localidad es que aparece también ahorcada en un momento determinado. Son historias bastante trágicas las que rodean.
Atención, Costa de Oro, de noche no miren a ninguna dama de blanco caminando por la costa. Sigamos.
En tercer lugar, Los viejos de Jung.
No, espere, ¿qué es eso de Los viejos de Jung?
Los viejos de Jung es una pareja, eso es un mito muy muy popular en Jung, que es una pareja de ancianos en las que se daba esta característica, y era que la mujer de la pareja destrataba al anciano, al esposo, durante toda la vida. De hecho, empieza casi como un cuento costumbrista, y sobre el final es cuando se da el desenlace trágico, que es que en una cena de Navidad, y incluso el gancho que tiene también es casi humorístico, porque la mujer manda al hombre a comprarle unos turrones y unas cosas para Navidad, y el hombre, por enésima vez, que era muy distraído, se equivoca, trae lo que no tiene que traer, y la mujer lo vuelve a insultar y lo vuelve a tratar de tal forma que, cansado, el viejo de Jung carga la escopeta de caza que tenía, dispara a la mujer, se dispara él mismo, y lo que se cuenta hoy en día en Jung es que la pareja aparece en las noches de Navidad brindando y bebiendo afuera de su casa con las cabezas completamente destrozadas por los escopetazos.
¿Y la mujer lo sigue peleando o no?
Y la mujer lo debe seguir peleando, sí, por la eternidad.
Ahora que habla de gente vieja, el viejo de la bolsa, que es un mito que nos hemos criado escuchándolo. Ustedes tienen dos versiones. Martín tiene una versión muy trágica. Usted tiene la versión más tradicional que corre por todo Uruguay, Diego.
Sí, por lo menos la que circula en Salto asocia más bien la figura del viejo de la bolsa con los hurgadores, gente humilde que uno puede encontrar tirando algún carro, acompañado de algún perro.
Con algún defecto físico.
Con algún defecto físico, con algún defecto en el habla, de repente. Rara vez uno puede identificar, conversando con la gente, conversando con los vecinos, una persona que encaje exactamente como fulano es el viejo de la bolsa. Lo que hay, sí, es un arquetipo de construcción. Sí, es un arquetipo de construcción que uno lo aplica eventualmente a diferentes personas.
Sí, además muy utilitario, porque los padres lo utilizaban.
Sí. De hecho, para doblegar la rebeldía infantil cuando los muchachos quieren dormir, es uno de los expedientes más utilizados, sí, naturalmente.
Usted dice, no sé si es verdad, pero usted dice, y por el centro de Salto la gente dice, no hay más niños en las tardes.
Bueno, eso es una cosa que me ayudaron a creer en mi familia, ¿sí? Que si uno sale a la hora de la siesta en Salto, puede sufrir algunas cosas un poco dolorosas.
Está bien, está bien. Usted tiene una versión media trágica.
Sí, la mía está relacionada directamente con...
Le vamos a pedir en otro bloque que nos cuente, porque nos están haciendo señas de que estamos yendo hacia el informativo de la hora 11, ¿puede ser?
Exactamente.
2 minutos de noticias. Señoras, señores, 2030, ¿con qué Fernando Rosenblatt?
Con Leyendas Urbanas, con Martín Otegui y Diego Moraes.
Como parte de las leyendas. Van a ser leyendas estos muchachos, me parece. Van en camino de ser legendarios. Legendarios por lo que están haciendo y por lo que van a hacer. Ya legendarios por haberse recibido en lo que se recibieron, estar trabajando en lo que están trabajando ya. Son casi una leyenda, y quedamos con el viejo de la bolsa en una versión melodramática de Martín Otegui.
Sí, comparto los mismos conceptos que decía Diego recién, el tema del arquetipo del viejo de la bolsa, lo que se conoce en el norte como The Boogeyman, o incluso en países de Centroamérica como el Coco o el Cuco, que en este caso narra la historia de un vagabundo de Melilla, el que justamente es visto como el viejo de la bolsa, está cargado de una connotación negativa, y en vistas de esa mala reputación que tenía, le deciden jugar una mala pasada a los vecinos de la zona y deciden incendiarle la carreta que él llevaba siempre, con tan mala suerte que la incendian cuando el hombre dormía adentro, sin darse cuenta. Incendia la carreta, el hombre se muere, y en cada año, en esa fecha, aparece una carreta incendiada en Melilla, así cuenta por lo menos la historia, que es la carreta del viejo de la bolsa.
Que nadie la quiere confirmar. Sigamos con el ranking.
Bueno, y acá llegamos a la que coincidimos el mundo, creo, en que es nuestra preferida de estas 10, ¿no? La Dama Azul.
Ah, hermosísima historia.
Estamos de acuerdo.
Sí, sí. Le pedimos a Martín que la cuente.
Le pedimos. Sí, la historia, bueno, les cuento más o menos cómo comenzó esto, que es que mi vínculo con el relato de la Dama Azul es bastante personal, no porque conozca a la Dama Azul, sino porque fue una historia que me quedó a mí grabada desde chico, una narración que me hicieron cuando era pequeño en un campamento, y ya más grande, cuando comenzamos con la leyenda, decidí buscar a la persona que me la había contado para que me la refrescara, de esa forma poder incluirla en el compilado. Una noche de bar me la contaron, que es básicamente narra la historia de Margarita Salvo, una joven que a principios del siglo XX...
De la familia Salvo.
Sí, y en este caso lo que te iba a comentar es de la familia Salvo, y yo no quise investigar nada porque tengo miedo que se me desarme. La historia, tengo miedo de que...
Muy bien.
Claro, no, tiene una carga muy personal para mí, y realmente... quiero creer que Margarita Salvo existió, quiero creer que todo lo que se narra, más allá del vuelo poético que tiene, está sustentado en algo verdad, y por lo tanto no, en este caso yo no quise investigar. Sí cuenta la historia que Margarita Salvo vivía en una casa en la calle Agraciada, en épocas en que el Prado tenía un aire mucho más rural que el que tiene ahora, cuando se usaba como lugar de descanso. Y Margarita Salvo tenía en esa casa, en la que estaba rodeada de una servidumbre a la que le tenía mucho aprecio. Era una mujer viuda, y en un momento determinado decían hacerle un cuadro, que es un cuadro muy vívido, que la muestra ella bajo un timbó con el vestido azul característico con el que ella solía salir a pasear por el 19 de abril, por Wuchental.
Estamos hablando de principios del siglo XX.
Principios del siglo XX, exacto. La figura de la Dama Azul era muy popular en el barrio porque salía con mucha frecuencia a dar esos paseos. En un determinado momento ella comienza a enfermar. La servidumbre la rodea, los médicos la visitan y no se sabe bien cuál es el motivo de su enfermedad, pero termina falleciendo en un momento determinado. Incluso se cuenta, o por lo menos la leyenda cuenta, que los vecinos sentían los gemidos de dolor cuando estaba la ventana abierta desde la calle. Y cuando ella fallece, parte de la servidumbre se tiene que quedar en la casa por lo menos un par de meses hasta que la casa tuviera otro destino. Y ahí es donde se desarrolla el punto central del cuento, y es que en las noches de viento, noches similares a la en el momento que ya le habían pintado el cuadro en la que estaba allí, la servidumbre había observado cómo el cuadro quedaba vacío,
la figura del cuadro quedaba con el árbol otoñal,
con esa imagen muy melancólica, y sentían en muchos casos cómo la puerta del portón se abría y se cerraba, lo que habría sido un motivo de espanto para ellos. Y a su vez empezaban a llegar los reportes de los vecinos que veían a la Dama Azul paseando, como hacía antaño, en las tardecitas y en las noches, tanto por Wuchental como 19 de abril. Y que esa Dama Azul regresaba al cuadro, volvía a ese cuadro por las noches, en momentos en que muchas veces aparecía también el fuego encendido, como estaba antes en la chimenea. Y eso se completa hasta nuestros días, porque los reportes de la Dama Azul, que a veces pasea por la avenida Wuchental, siguen llegando de tanto en tanto hasta el día de hoy, que son 100 años después.
Pero no es un cuento para asustar, es un cuento de melancolía. No,
creo que es un cuento que no tiene un costado terrorífico, eso no, que tiene las urbanas. Claro. Por más que cuente la historia de un fantasma, como en este caso, como es el de la Dama Azul, tiene una faceta muy muy melancólica, que creo que es el encanto principal que tiene.
Y ahí está la otra, ¿no? El primero, ¿por qué surgen estas leyendas que charlábamos? Y el segundo es por qué la mayoría tienen que ver con cuestiones trágicas. ¿No? O sea, porque son muy pocas las que tienen las que están, por ejemplo, en Montevideo Com, son muy pocas las que tienen una finalidad no trágica, ¿no? Desde un fin hasta el mensaje, ¿no?
Sí, que generalmente están basadas en un fantasma que busca en cierta forma una redención, ya sea busca culpar lo que hizo o que se recuerde lo que le hicieron a ese fantasma en particular. Por lo menos las leyendas más populares que nos han llegado, no sé, en el caso de Diego, sí, están todas relacionadas con fantasmas, y generalmente los fantasmas han tenido una historia trágica.
Y yo creo que acá Diego inventó una historia, esa leyenda urbana la inventó él, el fantasma de Quiroga.
No, eso no fue inventado por mí. Que el fantasma de Quiroga, me perdone el alma si no miento. No, la leyenda del fantasma de Quiroga circula en Salto. Se circula hace un montón de tiempo. Tal vez es una de las que uno tiene mayor dificultad de acceder a datos, por la sencilla razón de que los lugares en los que aparece son ambientes privados, y ¿sí? Entonces es más fácil llegar a la gente para compulsar datos. pero
parece un Quiroga que quiere volver a Salto. Eso es el deseo que tienen los salteños, de que Quiroga se reivindique con Salto.
Yo, bueno, en realidad parecería que el deseo de Quiroga reivindicarse con Salto fue verdadero. De hecho, si uno consulta la correspondencia quiroguiana cuando hacia la época del segundo exilio misionero, con Enrique Amorín, con algunos de los amigos de Buenos Aires también.
¿Tenía algún recuerdo?
Tenía algunos recuerdos y tenía muchas ganas de volver. Eso no se dio finalmente. Si hay interés en los salteños en que Quiroga vuelva, bueno, yo creo que sí. Me parece que las leyendas urbanas que circulan sobre Quiroga en definitiva responden claramente a ese deseo, ¿no?
Pero no es un fantasma aterrorizador, es un fantasma benévolo.
En realidad en Salto... y esto es algo que me parece, por lo menos a título personal, las leyendas urbanas tienen poco que ver con el terror, ¿sí? Que es en realidad el terror de las leyendas urbanas es otra leyenda urbana, ¿sí? Por lo menos si uno revisa el campo, los mitos van más para el lado de lo sorprendente, de lo sobrenatural, pero no exactamente para el lado del miedo. Incluso hay algunas que son bastante humorísticas.
Mire usted, humorísticas, por ejemplo.
Sí, bueno, tú nombrabas algo sobre los mitos de la hora de la siesta, el mito de la tierra de la perra tetona, por ejemplo, es un mito muy humorístico, ¿sí? Es un perro gigantesco con unas tetas igualmente gigantescas que lo que hace es atrapar a los niños que se resisten a dormir la siesta y los hace beber la leche de pesado, digamos, por la fuerza, ¿sí?
¿Y es soporífera esa leche?
Bueno, yo no sé si es humorística, pero...
¿Soporífera?
Soporífera. Yo no sé si es soporífera la leche, pero por lo menos sí el miedo de que, de que uno tenga que comerla tarde o temprano.
Ustedes se han dedicado buena parte de su vida a este tema de las leyendas, un buen tiempo han dedicado, ¿verdad? Unos cuantos meses. ¿Se van a seguir dedicando a esto o no?
Es probable que sí, todo depende en realidad de en qué medida pueden aparecer nuevos mitos o nuevos elementos para completar los que ya tenemos. Pero en realidad el hecho de compilar ahora, por lo menos en mi caso, un libro sobre leyendas urbanas, tampoco responde a un trabajo específico destinado a... En realidad las leyendas van apareciendo por diferentes motivos. Uno se las encuentra, como decía Martín, por azar, leyendo un libro, en una conversación con un amigo, y bueno, esa compulsa se forma prácticamente sola.
Martín, ¿usted va a seguir con esto o no?
Yo suscribo, a medida que aparezcan nuevas historias, no lo descarto, pero claro, el ciclo ya tiene un año y medio, empezamos a mediados del 2005, y creo que en cierta forma hay un circuito de leyendas que ya se agotó. Si bien tengo algunas guardadas allí, creo que hasta no tener un arsenal medio preparado no voy a iniciar un ciclo nuevamente.
Bueno, sí. ¿Qué le parece a usted, Fernando? ¿Le ponemos punto final a la leyenda y pasamos a otra cosa o seguimos con estas leyendas?
Pasamos a otra cosa, ¿no?
Bien, vamos a ver a estos muchachos que quieren hacer leyenda con su profesión. Vamos a ver cuáles son sus proyectos de vida, qué van a hacer con su dedicación a las letras y al periodismo, que a veces son lo mismo, ¿no? A veces andan por el mismo lado. Un gusto por las letras, un gusto por la prensa, a veces se casan y forman cosas buenas, sí.
Claro, porque en muchas ocasiones, acá en el programa, siempre con la mirada puesta en el futuro, hemos hablado de cuestiones de energía, del Uruguay tecnológico en bastantes ocasiones, y poco le hemos dedicado, es cierto, a la cuestión de las letras, ¿no? Uh-huh. Ha venido, sí, gente del teatro, bueno, estuvo Nacho Alcuri también, y queremos profundizar un poco en el sentido de lo que podía hacer Nacho Alcuri después, con ustedes ahora, ¿no? Porque indudablemente resulta un poco, decía el mundo, ustedes ya son casi legendarios por pasar la Facultad de Letras, pasar la Ciencia de la Comunicación y poder trabajar de eso, poder vivir de eso, ¿no? En ese sentido va esta charla que queremos hacer ahora, ¿no?
Pues bien, Uruguay parece un poco inhóspito para algunas profesiones. A mí, la verdad, me preocupa el tema del destino de la licenciatura de Letras. ¿Cómo lo ve usted, Diego?
Yo creo que Letras, tiene sus virtudes y sus defectos, supongo que como cualquier carrera. Creo que entre las virtudes está la de capacitar al estudiante en una serie de conocimientos que eventualmente le permiten desempeñarse en roles bastante variados. Uno puede anclar en el periodismo, en la publicidad, en la comunicación en general. Tal vez entre los defectos figura, bueno, precisamente ese, no poder uno dedicarse específicamente a las letras, no poder trabajar específicamente del cultivo de la literatura, que es en definitiva a lo que apunta la formación en letras, ¿verdad?
Lo que tendría que apuntar la formación de letras.
Yo no sé si es lo que tendría que apuntar. Ese es un tema tal vez un poco más más complejo en el que yo, por lo menos personalmente, preferiría no aventurar todavía un juicio, porque la verdad es que no tengo elementos para el juicio, ¿sí? Yo me recibí hace no mucho tiempo y estoy entrando en el ruedo. Lo que sí noto es un montón de dificultades para dedicarse a las letras, pero no sé si es por un defecto de la facultad o si simplemente por un tema de mercado y de medio.
Bien, vamos a un corte, enseguida volvemos con 2030. Señores, señores, 2030, estamos aquí con Fernando Rosenblatt, que hoy está dedicado más a los versos, me parece, Fernando Rosenblatt.
¿Por qué?
Y porque está metido en las leyendas, está metido en todo esto de letras. Aunque sí, usted también tiene una vocación por allí, ¿eh?
¿Por qué?
Por el lado del periodismo, por el lado de letras, por el lado de la llamada ciencia política.
Por el lado de la llamada ciencia política, sí. Es que bueno,
calculo, a mí me gusta lo fantástico. Usted.
Calculo que lo mismo nos debe pasar a los tres, en el sentido de que son carreras que quizás uno puede morir en cualquier lado, ¿no? Que quizás el defecto, no sé si del programa de la licenciatura, por lo menos en ciencia política, es un cable a tierra. ¿Sí? Un cable a tierra que te permita, bueno, elegir, tener la opción de elegir si ese cable a tierra lo optas o no.
No me gustó eso de morir en cualquier lado, me sonó horrible. Y lo miro a Diego Moraes, licenciado en letras. Eso, uno puede morir en cualquier lado. ¿Cómo es eso? ¿Dónde va a recalar un licenciado en letras?
Bueno, eso, la verdad es que por lo menos por ahora no lo sé.
Hay mucha gente que tiene vocación por estos temas y duda mucho, estudio esto, no estudio, después, ¿qué hago? Porque si estudio informática, trabajo. Pero si estudio letras, si estudio periodismo, ¿qué hago?
Yo creo que letras tiene la virtud, por lo menos a nivel de formación universitaria, que le da a uno, no sé, un montón de herramientas o condiciones, mejor dicho, de profesionalización para que desempeñe su individualidad, su creatividad, ¿sí? Buscar el trabajo, buscar la manera de poder vivir lo que uno le gusta, valiéndose de los elementos personales que uno tiene, ¿sí? Es muy difícil estudiar y ya saber o tener más o menos perspectiva cuando uno egresa en qué me voy a dedicar, a dónde voy a trabajar, qué rubro del periodismo, en el caso que me dedique al periodismo, puedo ejercer. Es uno, la verdad es que no lo tiene demasiado claro cuando empieza. Creo que por allí pasa en realidad gran parte de las inseguridades y las dificultades incluso que tiene la carrera, ¿sí? La falta de motivación para terminarla, porque uno la verdad es que no sabe qué va a hacer con ella cuando la termine.
Bien, terminas con una buena preparación, sos un lector mucho más preparado, más lúcido quizás de algunos textos.
Sí, más lúcido, pero en realidad no tanto más lúcido, sí un poco más ejercitado en el hábito de leer, ¿sí? Uno lo que termina básicamente sabiendo hacer cuando sale de letras es saber leer, saber dónde buscar datos, saber dónde compulsarlos, tener el ojo bien puesto en las cosas que a uno le interesan para poder aprovecharlas. Pero, en definitiva, bueno, las posibilidades de trabajar en el mercado, la verdad es que nunca están del todo claras.
Pero usted ya mostró las uñas. ¿A usted le gusta escribir?
Sí, bueno, naturalmente, sí, claro. Claro que me gusta escribir.
Importante. Un licenciado en letras le gusta escribir, es importante. No es trivial esto, no es trivial. Martín, que lo podemos ver como un proyecto triunfador de ciencias de la comunicación.
No sé si
por el Mercedes, dijo que lo llevó el Mercedes, ¿verdad?
Dijo que lo dejó así a la vuelta.
A la vuelta y que volvió
corriendo
después.
Por Uruguay.
Exacto. Ah, pero hablando en serio, es para alguien que estudió ciencias de la comunicación, tener una buena inserción, tener oportunidad de escribir, de estar en un lado o otro, en su caso haciendo televisión, trabajando en Montevideo.com, haciendo otros experimentos por ahí. ¿Le gusta la radio, además?
Sí, me gusta la radio. La radio no tenía más oportunidad que cuando comenzaba la carrera, que trabajé un año, el año 97, por así, que tenía 18 años, y después no volví a tener la oportunidad, pero sí, me encanta, y en este momento es algo que me gustaría hacer, pero también, como decías tú, tengo un montón de estímulos en otras áreas que me impiden tener el tiempo para dedicarme a ello. Pero sí, estoy incentivado. No fue siempre así. Cuando me pasó a mí que cuando recién me recibí, descubrí que había tenido trabajo en la carrera, pero al momento de recibirme me había quedado sin trabajo y no tenía forma de engancharme, y estuve 2 años haciendo algo que no tenía nada que ver con otra pasión mía, que es la música, pero sin hacer nada ligado directamente a ciencia de la comunicación.
¿Cómo es eso de la música?
Enganchar. Bueno, yo, más allá de tocar la guitarra, de hace ya 10-12 años tener un grupo de música, también conduje de cierta forma un estudio de grabación en una escuela de música durante 2 años. que fue, digamos, lo que me dio sustento durante el tiempo que no pude trabajar en nada de la comunicación. Pero en un momento determinado me di cuenta que realmente no era lo que quería hacer, hice borrón y cuenta nueva, dejé mi trabajo, quedé en la nada y tuve la suerte de 3 semanas después, como si hubiera sido pensado por gusto, engancharme con Montevideo Com y luego a través de Montevideo Com con un montón de proyectos más que son los que vengo haciendo.
O sea, se tiró al agua, cortó el sustento.
Completamente, estaba pasando muy mal, y si bien me encanta la música y mi pasión era la música, estaba haciendo un trabajo de empresario que no sabía hacer o que no me interesaba hacer y, digamos, lo dejé de lado, lo abandoné y me jugué a conseguir lo que yo quería, que por suerte me salió bien y lo pude hacer, que es lo que hago hoy en día.
La impresión de que Diego no se tiró al agua, de que está en pleno mar, en pleno océano.
Bueno, más o menos. La verdad es que yo en realidad empecé estudiando Derecho, que es la opción número uno o una de las primeras opciones que uno tiene. Bueno, cuando de repente todavía no tiene las cosas demasiado claras en la cabeza.
Por las dudas estudio Derecho.
Sí, por las dudas estudio Derecho, estudio Medicina, estudio esas cosas. En realidad el gusto por las letras empezó un poco en forma lateral, ¿sí? Tratando de buscar un poco de complementos, algunas lecturas que yo ya tenía a título personal. Me metí en la Facultad de Humanidades y comencé a estudiar allí. Lo que ocurrió fue que a medida que pasaba el tiempo me di cuenta de que era en el ámbito de las letras donde tenía una vocación, una carrera y fundamentalmente el interés de una profesión. Y bueno, por ahora me parece que me quedo acá.
Bien, entonces ya que estamos, Fernando Rosenblatt, porque hay un problema generacional acá. Usted tiene 25 años.
27.
Y Fernando tiene 25, usted tiene 27, Diego. 28, Martín, o sea, son de la misma generación.
Sí.
A ver, usted, ¿cómo ve esto de la inserción una vez que uno decide cuál es su vocación?
Yo creo que, sí, yo estoy de acuerdo con Martín. O sea, creo que la dosis de iniciativa tiene que estar, y más que nada en un medio tan injusto en algunos sentidos y tan pequeño en otros, como el Uruguay. Digamos que hay que inventar mucha cosa. Yo, a decir verdad, no terminé la ciencia política de rebote. O sea, yo iba a hacer antropología y terminé la ciencia política porque nunca pisé humanidades, nada más que por eso. Y uno se va inventando a sí mismo. Entonces yo creo que de alguna manera el cable a tierra que yo le demando a la licenciatura es porque, bueno, hay otra gente que quizás necesita, y es tan válido como tener iniciativa. Hay gente que necesita un camino quizás un poco más estructurado, que nuestras carreras siento que no lo dan, ¿no? Como un ingeniero puede salir y tiene esta herramienta bien concreta, ¿no? En concreto, la Facultad de Ciencias Sociales debería tener, y lo va a tener en su nuevo plan de estudios, más énfasis en cuestiones metodológicas, en herramientas para poder manejar y para poder manejarse y presentarse como yo sé hacer esto, ¿sí? Uh-huh. Porque bueno, porque en principio es una urgencia y es una necesidad, y la iniciativa tiene su límite, y las posibilidades de tener iniciativa también tienen su límite. Entonces, para hacer un poco más de justicia, las carreras deben brindar un cierto cable a tierra de emergencia, digamos. Carreras como la nuestra, hay otras que las tienen más claro. O sea, un médico es médico, chau. O sea, es claro qué es lo que puede hacer. Un politólogo no es tan claro.
Tampoco un licenciado en letras.
Tampoco un licenciado en letras, por eso digo, o sea, son carreras
más
que necesitan. Sí, son carreras que necesitan para poder después ayudar a la iniciativa.
Bien, y para que no sean fantasmas y no sean leyendas urbanas, la gente que se dedique a la parte humanística, para que tenga posibilidades. Mucha voluntad, mucho entusiasmo, mucho crear posibilidades uno mismo y también pedir, como dice Fernando, que se vayan creando en las propias carreras cables a tierra que permitan una mejor inserción, ¿verdad?
Sí, creo que en realidad, por lo menos tal como yo lo veo, es la gran dificultad en el estudio de las letras, ¿sí? Tratar de encontrar un canal de comunicación con el medio. De hecho, uno... a título más visible, lo primero que salta es cuando uno produce algún tipo de trabajo en el ámbito de humanidades, tratar de volcarlo al mercado privado para que se promocione, para que se venda, para que se sostenga de alguna manera, es muy complicado, la verdad que es muy complicado.
Bueno, nos tenemos que ir, Fernando, ¿verdad?
Sí.
¿Con
sí,
quién
sí.
estuvimos?
Con Martín Otegui, con Diego Morales, hablando de leyendas urbanas y no tanto. No tanto de leyendas urbanas, no tanto de leyendas y no tanto urbanas.
Y también del futuro del país para la gente que estudia las cosas que ellos estudiaron, ¿verdad?
Exactamente.
Muy bien. Se despiden de la gente y nos vamos.
Bueno, bueno, ha sido un placer haber tenido esta charla y haber compartido un poco del trabajo que por mi parte hago, y bueno, haber también conocido a Diego, a quien no tengo duda que voy a seguir en contacto.
Bueno, yo la verdad que agradezco muchísimo la invitación, la pasé, la verdad, muy bien, muy cómodo, y bueno, mucha suerte a todos.
Con una pequeña cuota de terror nos vamos, ¿verdad, Fernando?
Sí.
Hasta el próximo domingo.
Hasta el próximo domingo.